desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, cubanos. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes en este programa Tú Decides, un espacio que no busca ser la voz de los que no tienen voz, un espacio que no busca ser la voz del pueblo cubano, un espacio que busca ayudarnos entre los cubanos para que nuestras voces, para que la voz de la ciudadanía cubana sea escuchada y sea escuchada por primera vez en mucho tiempo, tenga consecuencias efectivas, tenga las consecuencias que busca también la iniciativa ciudadana Cuba Decide, y son las de cambiar el sistema, pero a partir de nuestra participación, con la legitimidad que le da la voz del pueblo cubano, esa que no se escucha hace más de 60 años. Y hoy queremos hacer algo distinto. Hoy queríamos comenzar este programa de radio leyendo algunos de los emails que ustedes nos han escrito. Algunos de los emails que me han escrito personalmente o le han escrito a todo el equipo que lleva este programa. Para mí realmente es un honor el poder comunicarme de esta manera con todas las personas que desde la isla tienen la suerte de tener acceso a internet o a un correo electrónico y tienen la gentileza y el valor de escribirnos para darnos sus comentarios, sus sugerencias, mensajes muy cariñosos que recibimos también. Hay tres de ellos que hemos escogido y quisiera leer en este momento. Uno de ellos es una persona muy querida, una persona a la que nunca he conocido físicamente, pero que recuerdo muy bien de conversaciones con mi padre. Su nombre es Damaso. Damaso, qué gusto poder saludarte por esta vía. Muchas gracias por todos los correos que nos has enviado. Damaso escribió la última vez en ocasión del asesinato de mi papá, en ocasión del aniversario, de hecho, del asesinato de mi papá y de Harold Cepero el pasado 22 de julio. Cumplió 7 años el crimen que permanece impune, como permanecen impunes muchos de los crímenes de la dictadura cubana. Y Damaso nos enviaba un pedacito de la obra de un joven poeta, también de Holguín, que escribió unos versos a mi padre y a Harold que fueron presentados en el concurso de arte religioso de Santiago de Cuba y que no fueron aceptados, lamentablemente o presumiblemente, precisamente por el tema que trataba. Muchas gracias, Damaso. Muchos saludos desde aquí. Muchos saludos a toda tu familia. Gracias por comunicarte con nosotros. También nos escribía desde Las Tunas el amigo Yeridian. Él es activista, es promotor de Cuba Decides, también participó activamente en la campaña por el no al sistema, por el no a esa constitución impuesta que perpetúa al Partido Comunista en el poder. Yeridian nos decía que desde Las Tunas, y en Las Tunas existen muchas personas que fueron firmantes del proyecto Varela. Para todos ellos, para todas las personas que nos escuchan en Las Tunas también, un caluroso saludo. Nos escribe Ernesto desde algún lugar de Cuba, nos dice: vi un anuncio de Cuba Decide y me gustaría saber más sobre el proyecto que tienen para lograr un cambio de sistema en nuestro país. Estoy interesado en colaborar. Aprecio esa iniciativa y deseo que tengamos mucha suerte para lograr este objetivo. Ernesto, nos vamos a estar comunicando contigo precisamente por esa vía. Promotores de la campaña se comunicarán contigo por correo electrónico, y aquellos que todavía no nos escuchan pero que tienen la misma duda de cómo podemos ayudar a promover la campaña, lo primero que pueden hacer es contarlo, comentárselo a su familia, a sus amigos, que ahora hay una estrategia que se puede seguir, hay un camino del cual cada cubano puede ser parte, y tiene como objetivo reclamar nuestro derecho a decidir el sistema en el que queremos vivir. ¿A través de qué? A través de la lucha no violenta, a través del activismo ciudadano, reclamando con acciones, acciones públicas, acciones privadas, acciones que pongan presión sobre ese régimen, no a través de las armas, pero que pongan toda la presión suficiente sobre ese régimen para que tenga que hacer lo que tienen que hacer todos los gobiernos del mundo, que es someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía. Una ciudadanía que obviamente quiere cambios, una ciudadanía que no quiere seguir viviendo en esa miseria impuesta e impuesta desde la ausencia de derechos, unos derechos que nos pertenecen, unos derechos que tiene cada uno de los ciudadanos cubanos por el mero hecho de ser seres humanos y que son avasallados por un régimen que no nos permite ni tan siquiera buscarnos el pan de cada día. Así que están todos invitados a ser parte de esta iniciativa. Muchas gracias a todas las personas que nos escriben. Vamos a intentar en próximos programas leer un poco más de estos correos electrónicos y por supuesto los invitamos permanentemente a unirse a esta campaña, a esta iniciativa de lucha pacífica, pero a esta iniciativa que busca cambiar el sistema, como buscan también cambios los jóvenes de Hong Kong que ya llevan cuatro meses en las calles para presionar al régimen chino, precisamente para que no pase por encima de los derechos que ya ellos tienen, los que ya han conquistado. Se cumplen 4 meses de estas manifestaciones, el mundo sigue asombrado y admirado del valor de los ciudadanos de Hong Kong, y por supuesto nosotros estamos con ellos, pero no solamente desde la solidaridad, sino también como un ejemplo de lo que podríamos también hacer los cubanos, de lo que definitivamente vamos también a hacer los cubanos, a pesar de la represión, a pesar de que el pánico, en mi opinión, el miedo que tiene la dictadura, que se sabe cercana a su fin, que se sabe vulnerable, que se sabe débil, en un momento en que el pueblo cubano está cada vez más activo, y no estoy hablando solamente de la oposición, estoy hablando de la mayoría de los ciudadanos. Abrimos las redes sociales y están llenas de videos de personas enfrentándose incluso a las autoridades para defenderse de la injusticia, para defenderse de la arbitrariedad, quitándole de las manos a los policías, a personas que ellos intentan apresar injustamente o muchas veces golpear en presencia de otros ciudadanos. Todos los cubanos tenemos un momento especial en estos tiempos que se están viviendo, ¿no? Definitivamente el régimen está muy vulnerable, definitivamente las condiciones de vida dentro de la isla están cada vez más difíciles, pero también tenemos en este momento la oportunidad de hacer algo por nosotros mismos y por nuestros hijos. Como lo está haciendo Roberto de Jesús Quiñones. Roberto de Jesús Quiñones, como ustedes recordarán, es un excelente abogado, periodista de Cubanet, que estuvo presente o intentó llegar al juicio inmoral que le hicieron a los pastores que estaban educando a sus niños en su casa, que se negaban a enviarlos a la escuela por no estar de acuerdo con el adoctrinamiento comunista, pero que sin embargo sí estaban cumpliendo con todos los requisitos de la educación formal que sus hijos necesitaban, y sin embargo, de todas maneras, se los arrancaron a sus hijos y los condenaron a prisión. Roberto de Jesús era una de las personas que de manera solidaria y también de manera totalmente legal, incluso dentro de las torcidas leyes de la dictadura, fue a ese juicio a reportar lo que pasaba en ese juicio. Fue brutalmente agredido por la policía y por agentes de la seguridad del Estado, y ahora, después de que fue él agredido, lo acusaron de agresión, lo condenaron a 1 año de prisión. Después de que Roberto Jesús apelara esa injusticia hace unos días, el martes 27 de agosto, ratificaron la injusta condena contra Roberto de Jesús. Roberto ha dicho que él no va a trabajar en estos campamentos que tiene la dictadura cubana, un campamento de trabajo al que él está condenado, en donde sería recluido. Él ha dicho que no va a hacer eso y, por tanto, está a la espera de que en cualquier momento carros de la policía de la dictadura cubana vayan a apresarlo a su casa. El Instituto Patmos le acaba de entregar el premio Pedro Luis Boitel por su valor, por su entereza, por el favor que nos está haciendo Roberto de Jesús Quiñones a todos los cubanos con su testimonio de vida, con su solidaridad con el resto de la ciudadanía. Para él también todo nuestro cariño, toda nuestra solidaridad y la certeza de que no vamos a dejar de trabajar por su liberación. No vamos a dejar de trabajar porque se respeten sus derechos, como deberían respetarse los derechos de todos los cubanos. No solamente es el abogado Roberto de Jesús Quiñones quien está sufriendo las consecuencias de vivir como una persona libre dentro de una isla que es una cárcel. Esta semana ha sido especialmente difícil para los activistas de UNPACU. La casa, el hogar de José Daniel Ferrer, donde vive con su esposa y su bebé, que tiene menos de un año en este momento, también vive allí su hijo mayor, Danielito, que es un adolescente. Ellos vivieron hace pocos días el asalto a mano armada de fuerzas de la seguridad del Estado, de tropas especiales, de militares con armas largas, que irrumpieron en su casa a las 6 de la mañana, les apuntaron en la cabeza, de la esposa de José Daniel Ferrer, mientras su niño estaba en la misma habitación, su niño de menos de un año, su bebé. Lo mismo ha ocurrido en otros hogares de UNPACU en Santiago de Cuba. Y para conversar brevemente sobre esa situación, tenemos en línea a un gran amigo, a Carlos Amel Oliva. Carlos, ¿estás ahí?
Sí, Rosa María, saludos para ti, gracias por invitarme a tu programa y saludos para todas las personas que nos van a ver y a escuchar.
Cómo no, qué gusto tenerte, qué terrible la ocasión en la que nos podemos encontrar, pero realmente para mí es un honor poder compartir contigo. Y te pregunto, Carlos, ¿cómo están? ¿Cuál es la situación en este momento? Sé que la sede de Altamira continúa bajo acoso. De hecho, queríamos tener a José Daniel aquí en este Facebook Live y no es posible en este momento, precisamente por el asedio que están viviendo en la sede en Altamira, pero quiero escucharte cuál es la situación ahora.
Sí, mira, la sede continúa bajo estricta vigilancia de las fuerzas combinadas del Ministerio del Interior, encabezadas por la policía política, sus agentes. Todo esto ha tenido que ver con dos hechos muy sobresalientes. Uno es el aniversario, el octavo aniversario de la Unión Patriótica de Cuba, que se celebró el pasado 24 de agosto, y otro es el reconocimiento por parte de Amnistía Internacional de 5 nuevos presos políticos, en este caso presos de conciencia reconocidos por Amnistía, y de ellos 2 son parte de la Unión Patriótica de Cuba y promotores de Cuba Decide también.
¿Quiénes son?
Se trata de Eliezer Bandera Barrera y de Dilberto Arzuaga Alcalá. ¿Qué pasa? Ellos comenzaron un operativo a nivel nacional contra la UNPACU días antes, durante, es decir, el 24 y posteriormente a la celebración del octavo aniversario. Este se ha saldado hasta ahora porque no sabemos si ha terminado aún. Pensamos que ayer el día estaba tranquilo más o menos y de pronto nos enteramos de 3 nuevos allanamientos en La Habana. Te decía, se ha saldado con 8 allanamientos a nuestras viviendas, aproximadamente 18 detenciones, varios activistas citados, activistas que han sido deportados desde una provincia a la otra, y en esta lista, ¿no?, de represiva destacan los allanamientos porque 2 de ellos, 2 no, 6 de ellos se han realizado con armas largas, es decir, los policías, miembros de las brigadas especiales del Ministerio del Interior, portaban armas largas y es una violencia extremadamente injustificada y desproporcionada, porque saben que son viviendas donde moran activistas pacíficos. Han confiscado cuantiosos objetos y medios de trabajo. Por otro lado, también han estado acosando a algunos coordinadores para que abandonen el activismo, amenazándole con ir a prisión de no pagar multas arbitrarias, y también diciéndole que solo tienen dos opciones, además del de la prisión, de la opción de ir a prisión, de expatriarse. Las expatriaciones forzosas siguen siendo una de las de los métodos represivos más usados por la policía política en estos últimos tiempos.
Así es, de hecho, en uno de los reportes de Prisoner Defender se habla de alrededor de 20 casos de cubanos que han sido expatriados. Estamos hablando, en realidad, y es importante que se entienda qué significa expatriar, que entendamos los cubanos lo que está haciendo la dictadura, porque eso fue lo que ocurrió a Martí cuando era adolescente y estaba condenado en un campo de trabajo forzado en las canteras de San Lázaro, y fue deportado, fue desterrado de la isla en ese momento. Y lo mismo, es decir, la represión del siglo XIX la trae la dictadura en el año 2019 para botar a cubanos dignos de la isla, como le pasó a Eliezer Góngora en febrero del año pasado, en medio de la campaña por el no al sistema, por el no a esa constitución ilegítima, en medio también de las huelgas de hambre que muchos de los activistas de UNPACU, promotores de Cuba Decide, hacían precisamente en protesta de esa represión. Pero ahora la violencia que estamos viendo, Amel, y quiero saber si es también tu opinión, el nivel de agresividad, la palabra que voy a usar es la claridad del mal, en el sentido de emplear armas largas, entrar de madrugada a habitaciones de bebés. ¿Qué le pasa a la dictadura? ¿Tanto miedo tienen a personas que están simplemente y pacíficamente diciéndole quiero que respeten mis derechos, a personas que, como son cada uno de los miembros de UNPACU, defienden activamente el derecho a decidir de los cubanos, defienden la iniciativa Cuba Decide? ¿Cómo están en este momento esas familias que han sido allanadas?
Sí, mira, es una impresión tremenda, ¿no? Es algo que queda de por vida en la conciencia, en la psiquis de toda la persona que vive un acto represivo de tal magnitud. Imagínense que nunca se sabe. Las personas, algunas pueden, que llevan años en la oposición, pueden saber que la dictadura tal vez tenga algún límite que impone la solidaridad internacional, no porque sean buenos, pero cuando uno se ve en esa situación, uno no sabe, uno duda en todo momento de hasta dónde ellos puedan llegar, y esto lo han hecho en varias ocasiones delante de niños, de mujeres, de ancianos. En el caso de José Daniel, día 27, imagínense que su esposa, es decir, como se sabe, está recién parida, no tiene ni 3 meses todavía, y está dando lactancia, ¿no? Está en ese proceso a su bebé. Cualquier cambio brusco, emotivo, cualquier alteración, pues esto puede originar serias afectaciones para la salud de ella y para la salud del niño, de la criatura. Y ellos no tienen nada de esto en cuenta para montar todo este operativo de terror. En la sede principal se llevaron las mesas, se llevaron televisores, se llevaron cosas tan insignificantes como vasos y cucharas que usamos para un proyecto de un comedor social que tenemos allí. Y el objetivo claro de todo esto es enviar un mensaje a la organización en su aniversario por la solidaridad que ha recibido, porque ellos nunca pensaron que después de 8 años seguiríamos aquí con el activismo que llevamos adelante a diario, pero también y sobre todo el mensaje para la comunidad, para las personas de las comunidades que rodean nuestras viviendas, de que sepan que ser opositor, que mezclarse, que reunirse con nosotros tiene un alto costo. Como decía Václav Havel, al régimen, a la dictadura, no, la dictadura no necesita que las personas le quieran, le basta con que lo finjan. Y es lo que ellos buscan cuando acuden al terror para mantenerse, para mantenerse a la población en calma y para evitar de que las personas se sumen a la oposición. En este momento es la principal misión que tienen. Saben que hay descontentos, saben que no pueden parar, que no pueden satisfacer las necesidades del pueblo, saben que el pueblo quiere cambio, pero están tratando por todos los medios, hasta con armas, como ha quedado demostrado, de que el pueblo no se una en una sola voz a la disidencia organizada. Están tratando de que esos anhelos, esas peticiones, esos reclamos particulares, puntuales del pueblo que tienen lugar a lo ancho y largo del país todos los días, y lo vemos en las redes sociales, no se junte con los reclamos generales, que son lo que van a la raíz de todos los problemas y lo que van a traer la solución a estos problemas. Los
exactamente.
Generales
tienen
de la
mucho miedo. Le tienen miedo a la ciudadanía organizada en la oposición y le tienen miedo a la ciudadanía que sin estar organizada está también reclamando cambios. Tienen más miedo que el que son capaces de infundir. Y la tarea es muy difícil, la tarea definitivamente es tiene un costo que no lo está poniendo el pueblo cubano, sino que lo está imponiendo la dictadura. La dictadura le está imponiendo al pueblo cubano un nivel de represión muy alto, y es un juego muy peligroso, y es un juego que esperamos que paren ya. No hay una sola razón para apuntarle a la cabeza de una doctora cubana con un niño de 3 meses en la cuna, que lo único que hace es exigir pacíficamente un cambio democrático, exigir pacíficamente que se respeten sus derechos. Muchas gracias, Amel, por compartir con nosotros esta denuncia, y por supuesto, desde este espacio, desde Tú Decides, pero también desde toda la plataforma, desde todas las personas comprometidas con el cambio de sistema, con la iniciativa ciudadana Cuba Decide, toda nuestra solidaridad. Continuaremos denunciándolo, pero también continuaremos con acciones legales a nivel internacional para que frene la represión contra los ciudadanos en la isla. Un tema que es de hecho, urgente, y no es solamente urgente, y por eso es importante el componente internacional, y por eso es importante que sobre todo las personas que nos escuchan dentro de la isla, nos siguen en dentro de la isla, donde hay menos acceso a la información de lo que está pasando en el exterior, se enteren de que no solamente es urgente para el pueblo cubano terminar con la dictadura castrista, es urgente para el hemisferio terminar con la dictadura castrista. El día 29 de agosto, hace unas horas prácticamente, el Iván Márquez, el que se suponía era el número 2 de la FARC, y el señor Santrich, junto con otro grupo de guerrilleros, anunciaron que volvían a la lucha armada, anunciaron que volvían a los campos, a las montañas colombianas. Básicamente amenazaron de muerte a muchos ciudadanos colombianos, y han vuelto con un discurso que, por supuesto, está apoyado por las armas que tenían en el video colgadas de los hombros y colgadas del cuello, diciéndole al pueblo colombiano que regresaba el terror. Y ustedes se preguntarán por qué estoy hablando del regreso del terror a Colombia, o por lo menos la amenaza, el anuncio del regreso del terror a Colombia. Y es precisamente porque es que lo que pasa en Colombia no está separado de lo que pasa en Cuba, como no está separado de lo que pasa en Venezuela. Hace 2 semanas, el presidente Andrés Pastrana, expresidente Andrés Pastrana, de hecho el 10 de agosto, el expresidente Andrés Pastrana denunciaba en su cuenta de Twitter que el avión de uso exclusivo de Nicolás Maduro, que camuflan como comercial, había salido de la rampa 4 de Caracas destino a La Habana. Adivinen a quién transportaban en ese avión. Según el expresidente Pastrana, transportaban a Iván Márquez, a Santrich y a Adán Chávez, el hermano de Hugo Chávez, para una reunión de emergencia en Cuba. Eso pasó el 10 de agosto y dos de las personas que estaban en ese vuelo están ahora en la selva colombiana diciendo que regresan a la guerrilla. Ustedes me disculpan, pero no es casualidad. No pasa por coincidencia que los guerrilleros colombianos, los mismos que se supone estaban negociando o negociaron el Tratado de Paz en La Habana, regresaron a La Habana antes de irse a la selva colombiana a amenazar a todo el pueblo colombiano y decirles que regresó el terror. Definitivamente tiene que ver con la dictadura cubana, definitivamente coordinan también con las fuerzas del chavismo y ahí están los vuelos a La Habana para darnos qué pensar y ahí está además una historia de 60 años de infiltración del G2 cubano en toda la región y de apoderamiento de todo un estado que es el estado venezolano en este instante. Así que sí, es importante que todos los que nos escuchan fuera de Cuba y los que nos escuchan también en la isla, sepan la urgencia que tiene liberar nuestro país, no solamente para el bienestar de todos los cubanos, sino para la paz y la estabilidad democrática de toda la región. Se nos acaba el tiempo de este programa de radio. No quiero irme sin antes recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico rosamariapaya@cubadecide.com. Les repito, rosamariapaya@cubadecide.com. Aquí estaremos para seguir conversando con ustedes e invitándolos a tomar acción por los derechos de todos. Muchas gracias.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque ustedes necesitan saber, porque la información es poder, Radio Martí les ofrecerá en septiembre dos extraordinarias y exclusivas series. A partir del lunes 2 de septiembre, a las 9 de la mañana y 4 y 30 de la tarde, comenzaremos la serie Habana, Miami, el éxito y el abandono. En esta serie se enterarán por qué La Habana, al cumplir 500 años de su fundación, vive sus peores momentos y por qué llora en lugar de reír. Conocerán cómo Miami en los últimos 60 años se ha convertido de un pequeño poblado a una de las más importantes ciudades del planeta. Y a partir del lunes 9 de septiembre, a las 6 de la tarde, presentaremos la serie especial Angola, la guerra olvidada. Conocerán, a través de memorándum secretos de los Estados Unidos, la verdad de la participación de Cuba en la guerra de Angola y escucharán testimonios de veteranos y expertos militares. Septiembre es el mes para escuchar Radio Martí, porque ustedes necesitan saber y porque la información es poder.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930.